Como decíamos, a partir de este domingo segundo empiezan a vislumbrarse, a aparecer las consecuencias de la resurrección. Este domingo, por cierto, fue declarado Domingo de la Misericordia. Bueno, pues sí, es la gran característica de Dios es la misericordia, y la vamos a ver entrañada incluso en las lecturas de este domingo. Lo que aparece como primera extensión o aplicación de la resurrección es muy sencillo: la Iglesia. Así sin más. Es decir, el cuerpo resucitado de Jesús, su señoría en el mundo como Verbo divino encarnado y glorificado en su humanidad, se traduce en la incorporación de los fieles a su cuerpo y en la formación de una institución de misericordia que se llama Iglesia. Esto es el mensaje de este domingo segundo de Pascua. Hay varios aspectos que quizá convenga detenerse un poco. Lo primero, si hemos comprendido un poquito y hemos releído la segunda lectura, la de San Juan, la primera característica de la Iglesia, la primera, que volveremos ahora después, es la comunión. Pero esa comunión no es ni más ni menos que el efecto de aplicar la encarnación tras la resurrección a los humanos. Esos humanos rotos por el pecado, Babel, las lenguas, los enfrentamientos, la violencia, ahora son incorporados a la comunión entre el Padre y el Hijo, al Hijo encarnado y resucitado, al amor a Dios, que a la vez es amor al hombre. Ese es el nacimiento de la Iglesia. En el fondo, la Iglesia está ya naciendo con la encarnación del Hijo. Y por eso, cuando Pablo VI declara a María madre de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, no está diciendo en realidad nada nuevo. Está diciendo lo que en el fondo siempre se ha creído. La madre de Cristo es madre de la Iglesia, porque la Iglesia no es más que el Cristo encarnado, el Cristo con un cuerpo ya social, el Cristo creciente, incorporando a los fieles a su cuerpo. Un segundo aspecto muy importante hoy, quizá hoy el más importante, es el que se deriva del Evangelio. La Iglesia no es un movimiento desde la base, ni una imposición desde la altura. La Iglesia es una creación de Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que no es solamente un movimiento de imitación a Jesús. Una Iglesia que se fundara solo, primariamente, en los valores del Evangelio, no sería la Iglesia de Jesús. Porque la Iglesia de Jesús no se funda en los valores, se funda en la presencia, se funda en el Espíritu y está instituida más allá de la voluntad, más allá de los votos, más allá de los movimientos asamblearios. Esto hoy es muy importante, porque nuestra mentalidad democrática, que dentro de la convivencia humana nunca buena del todo, es lo menos malo, la convivencia democrática, y que tantas veces está falsificada o medio falsificada, pues la queremos aplicar a lo que no se puede aplicar. La Iglesia no es un comunitarismo. Comunidades que ponen todo en común, ojo, la libertad, la persona. La Iglesia no es un movimiento que nace de la base para lograr la justicia, para lograr... No, la Iglesia es otra cosa. La Iglesia está instituida. Y al frente de ella hay personas que han sido puestas por Jesucristo mediante el don del Espíritu. En aquella ocasión los apóstoles, luego la sucesio, que dicen los teólogos primeros, es decir, la sucesión episcopal y pontificia a los apóstoles. La Iglesia no se hace en asambleas donde votamos todos y se decide la verdad, porque la verdad nos está dada, no la creamos nosotros. Cuando alguien la ataca, la Iglesia se reúne en sínodo o en concilio o delega en el Papa, bueno, delega es mal la palabra, el Papa se hace cargo y entonces se debate, se profundiza y al final se defiende la verdad de siempre, la que nos ha sido dada. Una Iglesia que pretenda hacer cristianos mediante una adaptación social a la época que altere el depósito apostólico de la verdad, no es la Iglesia. No lo es. Y cuando nos dicen que somos medievales, tenemos que decir, no, no somos medievales, somos más antiguos. Somos cristianos, Cristo, siglo primero. ¿No hemos nosotros inventado o elaborado esta doctrina de las bienaventuranzas, de... No, no, no somos nosotros. Y cuando el Papa Francisco, como antes lo había hecho Benedicto y antes Juan Pablo II, dice, miren, con todos los respetos del mundo, pero nosotros no podemos bendecir ni considerar sacramento, mucho menos la unión de homosexuales. Miren, nosotros no podemos aprobar el cambio de sexo, porque hombre y varón los hizo. Miren, nosotros no podemos convertirnos en una especie de partido político gratuito que lucha por la justicia. Somos otra cosa. Y al frente de esa cosa, de esa institución, estos que recibieron el Espíritu y los que hoy lo reciben, por sucesión de los anteriores, mediante la imposición de manos y la oración. ¿Y de dónde lo sacamos? Bueno, pues tenéis un ejemplo muy claro, muy claro, muy claro, en las epístolas pastorales. Cuando Pablo le dice a uno de aquellos discípulos suyos, Tito Timoteo, oye, reaviva el carisma que hay en ti, se lo dice dos veces, que recibiste por la imposición de mis manos y la oración, sacramento. O le dice, reaviva el carisma que hay en ti y que recibiste por la imposición de manos de los presbíteros, del presbiterio y de la oración. Si no sabemos lo que es la Iglesia, y pues no podemos vivir lo que es la Iglesia. Pero qué disparates se dicen. ¿Cómo alguien puede pensar, siendo medianamente inteligente y en su sano juicio, que puede ser cristiano al margen de la Iglesia? ¿Cómo puede pensarlo? Podrá ser imitador de algunas conductas de Jesucristo. Muy bien. Podrá ser un hombre bueno imitando esas conductas. Pues quizá. Pero cristiano no. ¿Por qué? Hombre, pues porque si tú no vives en Iglesia, tú no reconoces que Cristo ha triunfado de verdad. Estás diciendo la obra de él, lo que le siguió, es una deformación, se ha corrompido, no existe. Cristo ha fracasado. ¿Cómo puede ser cristiano entonces? A ver, ¿cómo puede ser cristiano? Ser cristiano es vivir en Iglesia, recibir el bautismo en el interior de la Iglesia y unirte a los demás bautizados. Participar de la Sagrada Eucaristía, pero no como una devoción personal que hemos dicho a veces, no, no. No como una obligación dominical, es que si no voy peco, no. como un acto en el cual tú te incorporas, te reincorporas permanentemente a esa comunión regida por el episcopado que se llama Iglesia. Y por lo tanto, te unes a Jesucristo en su Iglesia. Y algo más. Hemos comentado la primera lectura, los sumarios de los hechos, ¿verdad? Claro, esto no es solo espiritual. Es decir, una Iglesia de Jesucristo tiene que imitar y proseguir la conducta de Jesucristo. Y la conducta de Jesucristo fue la caridad. Se acercó al leproso, le abrazó, repartió bienes, invitó a los ricos a que abrieran su casa, sanó a los enfermos. Hoy la Iglesia renueva, ve renovada, pues la orden que recibió. Y que muchas veces, en parte solo, la hemos olvidado. Iglesia, tu lugar son los pobres. Tu lugar no es el centro de las ciudades, sino la periferia. Tu lugar no es la clase media ni la clase media alta, que están llamados a ser iglesia, ¿eh? Ojo. Pero tu lugar son los pobres. Y tendrás que empezar a repartir tus bienes. Y si se puede vender sin destruir obras de arte y lo permite la legislación, pues habrá que hacerlo. Más todavía. Cuando pase esta pandemia, veamos en qué hemos quedado económicamente. Veamos cómo está de endeudada la seguridad social y hasta dónde puede llegar. Veamos hasta cuándo se pueden pagar los ERTEs y a cuántos echan los empresarios porque ya no pueden. Veremos cuántas empresas han cerrado. Veremos cuánta gente hay en las colas de Cáritas o de Manos Unidas o de... Y en ese momento, ¿qué hay que hacer? ¿Seguir dando limosna y comida? Por supuesto, pero solo eso, solo. No habrá que hacer cosas extraordinarias. No habrá que vender propiedades de la Iglesia. No habrá incluso que vender templos que no se usan. No habrá que vender edificios que no son esenciales, aunque sean útiles. ¿Para qué? ¿Para dar de comer? No. Para dar más. Más que comer. Nadie pasaba necesidad. Si hay iglesia, hasta donde la iglesia pueda, nadie pasará necesidad. Y si no, no es iglesia. Por muy espirituales que seamos. Repito, que no se trata de que el cristianismo es una escuela de valores para lograr la justicia, que no es eso. Que se trata, ¿qué es? Una escuela de libertad que se llama iglesia, donde cada uno llega a donde puede, pero todos tienen marcado la misma ruta. Sal a los pobres, conócelos, empápate, aprende su nombre, conoce sus barrios, vende lo que tienes, Santa Iglesia. Repártelo de la manera más útil que veas, incluso mediante el Estado, apoyándole. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Es que tenemos que ser nosotros para que nos apunten como los benefactores? ¿Qué cambio tan radical tenemos que dar? ¿Qué cambio tan radical? Pero claro, para ello, el Espíritu sopló, el perdón de los pecados, la comunión en el pensar y en el sentir, la obediencia a unos sucesores de los apóstoles que son los obispos, la obediencia de los obispos al Espíritu Santo, escuchando atentamente a los fieles, obediencia de los obispos al Espíritu Santo, escuchando atentamente a los fieles. ¡Qué maravilla! ¡Qué panorama! Pues hemos empezado. Domingo de la Misericordia. Venga, que se empieza a romper un poquito el corazón. Se lo pedimos.